Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump critica al FBI e insiste en que no hubo colusión con Rusia durante las elecciones 2016. Estados Unidos y Corea del Sur lanzan el mayor ejercicio militar aéreo de la historia. Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan en Santo Domingo reunirse el 15 de diciembre. Y Tom Brady impone una nueva marca en el fútbol americano de la NFL. Hoy es el lunes 4 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump critica al FBI tras la declaración de culpabilidad de uno de sus ex asesores. Luis Alberto Facal tiene el informe.
En medio de una avalancha de tweets el fin de semana que apuntan a objetivos antiguos y nuevos, el presidente Donald Trump criticó al FBI y planteó preguntas sobre la investigación del fiscal especial sobre la intromisión de Rusia en las elecciones y posibles vínculos con su campaña. La andanada de tweets, más de una docena entre el sábado y el domingo, se produjeron después de que su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, se declarara culpable de mentirle al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso. En uno de sus mensajes, Trump nuevamente negó haber dirigido al director del FBI, James Comey, a que dejara de investigar a Flynn. Trump cuestionó la dirección de la Agencia Federal de Aplicación de la Ley y escribió que, después de Comey, a quien Trump despidió en mayo, la reputación del FBI está destrozada, es la peor en la historia, y juró devolverlo a la grandeza. Los abogados de Trump insisten en que la declaración de culpabilidad de Flynn lo afecta solo a él y que la afirmación del presidente sobre la interferencia rusa no ha cambiado. Lo que se ha demostrado no es colusión, no colusión, absolutamente no ha habido colusión, entonces estamos muy felices. El representante demócrata por California, Adam Schiff, habló el domingo al respecto en el programa This Week de ABC. Los rusos acababan de ayudar a Donald Trump en la elección presidencial e inmediatamente después que el presidente Obama sancionara a Rusia por su interferencia en nuestra elección, aparece Flynn, uno de los principales asesores del presidente, diciendo básicamente a los rusos, no reaccionen a las sanciones impuestas a ustedes por ayudar a nuestra campaña, nos vamos a encargar de esto, y después miente al respecto. Por su parte, la demócrata de más alto rango en la Comisión Judicial del Senado, Dianne Feinstein, dice creer que se está armando un caso de obstrucción de justicia contra el presidente Donald Trump como parte de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y todo este panorama se presenta luego de que el viernes uno de los principales actores de esta trama acudiera a una audiencia para determinar su grado de participación. Verónica Valderas Iglesias nos recuerda esta noticia.
Culpable, su señoría. Así respondió el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn ante el juez federal Rudolph Contreras. Con ello, aceptó el cargo de mentir al FBI en enero sobre conversaciones directas que sostuvo con el ex embajador ruso Sergei Kislyak. En un comunicado, el teniente general jubilado explicó las razones de su decisión.
Mi admisión de culpa y acuerdo para cooperar con la oficina del fiscal especial reflejan una decisión que tomé en el mejor interés de mi familia y nuestro país, y acepto total responsabilidad por mis acciones.
Mentir al FBI es un delito. Y es por ello que Flynn está en problemas, enfatizó vía Skype el profesor de la Universidad Americana, Emilio Viano.
Uno no tiene que hablar con la policía bajo la quinta enmienda de la Constitución, pero si uno contesta, tiene que contestar la verdad. Es esto el problema en el cual se encuentra Flynn. Es lo que está atrayendo mucha atención, no es tanto el hecho de que él mintió, pero ¿por qué y quién le ordenó de hacerlo?
Esas respuestas las busca el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Y Flynn, según Viano, sería una de varias piezas clave en tal rompecabezas. Por ello, en vez de enjuiciarlo, se pactó con él. En repetidas ocasiones, Moscú ha negado cualquier interferencia en los comicios presidenciales de Estados Unidos y el presidente Donald Trump mantiene que no hubo colusión. Por su parte, en un comunicado, el abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, dejó en claro que la admisión de culpa de Flynn solo involucra al ex general, algo que podría o no cambiar en el futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron hoy el mayor ejercicio militar aéreo conjunto de la historia, una semana después de que Corea del Norte dijo haber probado su misil intercontinental más avanzado con capacidad para alcanzar la costa este de Estados Unidos. Los ejercicios anuales llamados Vigilant Ace se extenderán hasta el viernes y en ellos participan 6 aviones sigilosos F-22 Raptor, entre otras 230 naves. Los ejercicios han sido condenados por Corea del Norte como una provocación. Jets F-35 también participan en los ejercicios, incluyendo el más grande escuadrón de cazas de quinta generación, de acuerdo a un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense en Corea del Sur. Unos 12.000 miembros del ejército estadounidense, incluyendo infantes de marina y marineros, se unirán a las tropas surcoreanas. Los aviones que participan llegarán provenientes de 8 diferentes instalaciones militares estadounidenses y surcoreanas. De acuerdo a la prensa en Corea del Sur, bombarderos B-1B Lancer también podrían participar, pero el portavoz estadounidense no confirmó esos reportes. Según el ejército estadounidense, los ejercicios buscan mejorar la capacidad de respuesta y operación y asegurar la paz en la península coreana. Pyongyang culpó al presidente Donald Trump de elevar las tensiones y advirtió durante el fin de semana que los ejercicios Vigilant Ace estaban llevando la ya grave situación en la península al borde de la guerra nuclear. Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham dijo el domingo que ha llegado la hora de comenzar a evacuar a las familias del personal militar estadounidense destacado en Corea del Sur por la creciente amenaza que representa Corea del Norte. Es una locura enviar a cónyuges y a sus hijos a Corea del Sur, dada la provocación de Corea del Norte, dijo Graham al programa Face the Nation de la cadena CBS. Y yo creo que es hora de comenzar a sacar a los dependientes estadounidenses de Corea del Sur, añadió. Los comentarios de Graham coincidieron con los del asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, quien dijo el fin de semana que las posibilidades de guerra con Corea del Norte están creciendo con cada día que pasa. Hay formas de encarar este problema que no sean un conflicto armado, dijo McMaster, pero esta carrera se está volviendo cada vez más reñida y no queda mucho tiempo, dijo en referencia al líder norcoreano Kim Jong-un. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, realizó hoy una visita a Pakistán donde dijo que no planea presionar al gobierno, pero afirmó esperar que cumplan sus promesas de combatir el terrorismo. A bordo de un avión militar antes de su primera visita a Islamabad como jefe del Pentágono, Mattis dijo que no esperaba reunirse con líderes del gobierno. «Esa no es la manera en que me ocupo de estos temas», dijo Mattis. «Creo que podemos trabajar intensamente para encontrar terreno común y entonces lo haremos juntos», añadió. En octubre, Mattis advirtió que Estados Unidos está dispuesto a trabajar una vez más con Pakistán antes de tomar medidas necesarias para enfrentar un presunto apoyo a militantes extremistas. Sin embargo, el domingo Mattis dijo que está enfocado en tratar de encontrar un terreno común, escuchando a unos y otros sin ser combativo. Estados Unidos tiene una década acusando a Pakistán de albergar o tener vínculos con terroristas como la Red Haqqani o el Talibán afgano, que atacan fuerzas de la coalición de la OTAN en la vecina Afganistán. Islamabad rechaza la acusación, diciendo que el gobierno de Estados Unidos les acusa como un chivo expiatorio por sus propios fracasos en Afganistán, donde Estados Unidos sigue en un punto muerto después de 16 años de guerra. Estados Unidos anunció el fin de su participación en el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, una iniciativa a la que se unió en 2016 durante la administración del presidente Barack Obama. La decisión entrará en efecto a inicios del próximo año, según informó el Departamento de Estado a través de un comunicado. La iniciativa reunió a 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU que decidieron unirse a la Declaración de Nueva York de las Naciones Unidas sobre el asunto migratorio, que compromete a las naciones firmantes a velar por los derechos de los refugiados, ayudarlos a reasentarse y garantizar su acceso a la educación y el trabajo. El anuncio del retiro de Estados Unidos del pacto se produjo horas antes de la inauguración de una conferencia mundial sobre migración programada para hoy en Puerto Vallarta, México. El objetivo de la reunión es la negociación de estrategias humanitarias para tratar con los más de 60 millones de personas en todo el mundo que han sido desplazadas por diversas razones. La revista Foreign Policy informó que la decisión del presidente Trump de retirarse de las negociaciones destaca la influencia de Stephen Miller, un asesor político de la Casa Blanca por 32 años, que ha defendido los esfuerzos de la administración Trump para restringir drásticamente la inmigración a los Estados Unidos. La revista dice además que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el fiscal general Jeff Sessions respaldaron firmemente la retirada. Sin embargo, precisaron que la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se opuso a esta retirada. Hacemos una pausa. Volvemos luego para seguir informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump expresó su total apoyo al asediado republicano Roy Moore en la elección para el Senado en Alabama. Trump tuiteó hoy muy temprano que el rechazo de los demócratas a dar siquiera un voto para un masivo recorte de impuestos es por lo que necesitamos que el republicano Roy Moore gane en Alabama. Se trata del más claro apoyo del presidente Trump a Moore, quien ha perdido el apoyo de muchos influyentes republicanos desde que comenzó a enfrentar acusaciones de conducta sexual inadecuada. Trump ha atacado al candidato demócrata Doug Jones y ha defendido a Moore frente a las alegaciones de abuso de menores. Sin embargo, la Casa Blanca dice que el presidente no tiene planes de hacer actos de campaña junto a Moore.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La posibilidad de que Estados Unidos reconozca a Jerusalén como la capital de Israel y traslade a esa ciudad su embajada actualmente en Tel Aviv ya ha desatado reacciones en el mundo árabe. El domingo, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, dijo que este no ha llegado aún a una decisión sobre el traslado de la embajada. El presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió que el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de la embajada podría destruir el proceso de paz del Oriente Medio. Por su parte, el canciller de Jordania, Ayman Safadi, advirtió al secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre las peligrosas consecuencias que podría desatar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. El movimiento palestino Hamas prometió que llamaría a otra intifada si Trump toma la decisión de mover la embajada. Funcionarios de la Reserva Federal expresan preocupación por el rápido aumento de las tasas de interés. Tony Cano nos reporta.
Dos importantes funcionarios de la Reserva Federal pidieron cautela a la hora de subir las tasas de interés porque el aplanamiento de la curva de rendimiento es una señal de que el Banco Central estadounidense debería actuar de forma lenta. Todo apunta a que la Fed subirá las tasas este mes de diciembre y las actuales proyecciones económicas de los encargados de fijar los tipos indican que habrá 3 incrementos en 2018. En su encuentro del 12 y 13 de este mes, los funcionarios de la Fed presentarán nuevas proyecciones que podrían mostrar si las preocupaciones sobre la curva de rendimiento y el debate sobre la debilidad de la inflación han empezado a mermar la confianza en las estimaciones para 2018. La curva de rendimiento plana, el diferencial entre las notas a 2 y 10 años, está en 58 puntos básicos, cerca de un mínimo de una década, y su posible inversión, señal de una posible recesión, despertó dudas en los mercados financieros sobre los planes de alza de tasas de interés de la Fed, indicaron los expertos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El operador de farmacias CVS hizo una oferta de 69 mil millones de dólares para adquirir la compañía de seguro de salud Aetna en su intento por posicionarse como un lugar único para las necesidades de atención médica de los estadounidenses, con medicamentos recetados, clínicas y planes de seguro de salud. Las compañías anunciaron el domingo que CVS Health Corp pagará alrededor de $207 en efectivo y acciones por cada acción de Aetna Incorporated, un aumento del 29% sobre el precio de las acciones de Aetna antes del primer informe sobre el posible acuerdo en octubre. La enorme transacción une a una compañía que administra más de 9.700 farmacias y 1.100 clínicas ambulatorias con una aseguradora que cubre alrededor de 22 millones de personas. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con América Latina.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Nuestra emisión se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. El gobierno y la oposición política en Venezuela se reunieron el fin de semana en un diálogo con mediación del presidente de la República Dominicana, Danilo Molina, y representantes de otras naciones. Distintos argumentos fueron expuestos en la reunión final de negociación y a cuyo término los representantes de ambas partes se comprometieron a reunirse el 15 de diciembre para llegar a puntos de acuerdo. El presidente Medina será el encargado de recoger el resumen de discusiones y debates para proponer herramientas que alivien la tensión hacia el acuerdo y preparar un terreno propicio para las próximas conversaciones. No fue clara la posibilidad si esta reunión sería definitiva, pero los integrantes del conflicto coincidieron en su valoración de la importancia de superar la crisis. Jorge Rodríguez, delegado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, expresó en conferencia de prensa su optimismo de lograr un acuerdo.
La primera gran noticia es que discutimos arduamente temas que son de altísimo interés para la patria venezolana. Si usted se va a Venezuela mañana, se va a encontrar un país completamente en paz.
Por su parte, Julio Borges, presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora, destacó la posición que ellos asumen.
El gobierno de Venezuela y quienes representamos a la oposición venezolana hayamos estado juntos con países que han sido testigos de estos 2 días de profundo debate. Nosotros no vamos a construir mágicamente una solución. Nosotros lo que queremos es construir las condiciones para que cada venezolano sea el que decida el futuro del país.
Temas como la apertura de un canal humanitario hacia Venezuela fueron debatidos por cada delegación, al igual que la liberación de presos políticos, el respeto al Parlamento y elecciones transparentes. Mientras tanto, los venezolanos se preparan para las fiestas de fin de año en medio de la crisis y la inflación. Nicole Colster con el detalle.
Los establecimientos comerciales en Caracas son reflejo de la crisis económica en la nación. Lucen unos con poca disponibilidad de productos, otros con artículos con precios por las nubes. El sector no pudo prepararse para afrontar una de las mejores temporadas por tradición para las ventas, la Navidad. Esto dijo a La Voz de América el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas.
Estas serán las primeras Navidades de los venezolanos con hiperinflación y con una recesión económica brutal.
Los venezolanos consultados, que en promedio destinan 90% de sus ingresos mensuales a alimentarse, no creen que puedan celebrar la Navidad como hacían años anteriores.
Una Navidad es oscura, sin comprarse ni siquiera un par de zapatos.
No hay ya Navidades, aquí lo que hay es pura miseria, aquí ya no hay Navidad, nada de eso.
De cada 10 comercios que existían en Venezuela hace 5 años, hoy solo 4 mantienen sus puertas abiertas. Datos que ofrece la representante del sector del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios.
Estamos en una situación realmente crítica. No se esperan que sean las navidades que tradicionalmente conocemos. El sector juguetes está bien afectado.
Alerta que desde hace 3 meses no reciben divisas preferenciales que otorga el gobierno, obligando al sector a migrar al dólar paralelo, que es considerado ilegal en Venezuela y que cambia su valor con el pasar de las horas.
Todas las importaciones que se están haciendo a dólar paralelo.
En cambio, el mandatario venezolano dio la bienvenida a la Navidad el 1 de noviembre. Desde entonces mantiene fiscalizaciones a comercios para frenar la especulación en estas fechas.
Y saquen los productos a la venta social.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Uruguay y China se acercan a través de intereses comerciales. Leonardo Luzzi con detalles.
Unos 2.500 empresarios de China y de países de América Latina y el Caribe estuvieron reunidos hasta este fin de semana en Punta del Este para concretar negocios. Uruguay quiere avanzar en un acuerdo comercial amplio con China, pero enfrenta resistencias de los socios del Mercosur, en particular de Brasil, y también encuentra rechazo en el Frente Amplio, que es el partido de gobierno. Aspiramos a acordar un plan conjunto de cooperación con China, dijo el presidente Tabaré Vázquez.
Por lo pronto, ya hemos recibido y estamos valorando una interesante propuesta formulada por China que incluye ideas tan audaces y transformadoras como la promoción de una zona de libre comercio entre CELAC y China.
Para la reunión en Uruguay, además de empresarios chinos, vinieron altos jerarcas del gobierno de Pekín. En la apertura de la cumbre, el vicepresidente de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, Ma Peihua, afirmó que uno de los objetivos es lograr asociaciones entre países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, logró una nueva marca de liga al lograr su triunfo número 27 sobre los Bills de Buffalo, que perdieron 23-3 en partido jugado el domingo. Brady completó 21 de 30 para 258 yardas y una intercepción y mejoró a 27-3 su registro sobre los Bills, que le permiten superar la marca de la NFL de Brett Favre en la categoría de mayor cantidad de victorias de un mariscal de campo contra un mismo oponente. Favre tuvo 26 victorias sobre los Lions de Detroit. Los Patriots consiguieron su 8ª victoria consecutiva y se hicieron de su 14º triunfo consecutivo fuera de su campo, la segunda racha más larga en la historia de la NFL. Y el equipo de Alianza Lima del Perú conquistó el título el domingo después de una larga espera de 11 años al vencer 2-0 a Comerciantes Unidos con goles del uruguayo Gabriel Leyes en la última fecha del torneo clausura. El equipo dirigido por el técnico uruguayo Pablo Bengoechea llegó como el favorito a la última jornada del clausura y se alzó con el título nacional en su estadio Alejandro Villanueva, que estalló en alegría con el sonido del pito final de este encuentro. Leyes ingresó al partido en el segundo tiempo y a los 61 minutos abrió el marcador con un cabezazo. Y el golfista estadounidense Tiger Woods regresó el fin de semana a las competiciones tras más de 9 meses de ausencia por problemas físicos y personales, con un resultado de 280 golpes totales, 8 bajo par en el Hero World Challenge disputado en el Club Albany en la isla bahameña de Nueva Providencia. Woods firmó 4 rondas de 69, 68, 75 y 68, jugó a gran nivel a excepción del sábado cuando firmó un más 3 en una vuelta con hasta 5 bogeys. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. You got a fetish for my love.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El portugués Cristiano Ronaldo se ubicó en 2017 en los primeros lugares de popularidad en Instagram, documentando su carrera y su vida familiar, pero Selena Gómez sigue siendo la reina de la plataforma social. Selena Gómez continúa en el primer lugar con 130 millones de seguidores. El año pasado, Selena tuvo 103 millones.
I know this can put a pretty big dent in anyone's self-esteem. But downsizing is about hitting the reset button. Start all over.
I have allergies.
Downsizing es una película aclamada en festivales en Canadá y Europa que el 22 de diciembre se estrena aquí en Estados Unidos.
The world is filled with things to see.
Dirigida por Alexander Payne, Downsizing trata sobre una pareja que decide miniaturizarse y comenzar una nueva vida donde el dinero les rinda más. Actúan Matt Damon, Christopher Waltz, Kristen Wiig, Alec Baldwin y Neil Patrick Harris.
Why did I downsize? So that I could be here, right now. I finally have a chance to do something that matters.
The impossible dream to fight the unbeatable foe.
Nos dejó el actor y barítono Jim Nabors, que será siempre recordado como el personaje de Gomer Pyle en el programa televisivo The Andy Griffith Show y en el Gomer Pyle USMC, donde Nabors interpretó al infante de Marina, Gomer Pyle. El actor y cantante nacido en Alabama en 1930 grabó álbumes de música navideña e hizo televisión junto a los legendarios Steve Allen, Lucille Ball, Danny Kaye, Dean Martin, Carol Burnett. Apareció en The Love Boat y El Show de Lucy y a finales de la década de los años 70 fue el presentador de su propio Jim Nabors Show, por el cual fue nominado a un Emmy. Nabors falleció en su residencia de Honolulu, Hawái. Sus más allegados dijeron que él siempre vivió como Man of La Mancha, soñando el sueño imposible. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Expertos en tecnología de empresas como Apple, Alibaba y Google presagiaron el domingo una revolución económica y social con el desarrollo de la inteligencia artificial y el uso en Internet. Reunidos en la Conferencia Mundial sobre Internet en China, los ejecutivos de la tecnología global ensalzaron las inmensas posibilidades que se abren, pero advirtieron sobre los riesgos para la seguridad y la privacidad. Nunca antes el futuro había ofrecido tantas posibilidades, dijo Tim Cook de la empresa Apple. También comentó que no le preocupa que las máquinas piensen como las personas, sino que las personas piensen como máquinas. Jack Ma, fundador de Alibaba, recalcó que la cadena industrial global experimentará cambios profundos con las máquinas asumiendo la mayoría de los trabajos repetitivos, aunque habrá más empleos creativos. Robert Kahn, por su parte, uno de los creadores de Internet, aseguró que nadie puede prever los servicios y productos del futuro, pero sí adelantó que habrá una nueva generación de creatividad e innovación. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.